Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Hemos llegado a un nivel de cooperación histórico. Realmente los últimos 8 meses, jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento.
Los gobiernos de México y Estados Unidos acuerdan la creación de un grupo de alto nivel para trabajar acciones conjuntas contra el crimen organizado. El secretario de Estado, Marco Rubio, a quien acabamos de escuchar, asegura que nunca antes la cooperación en materia de seguridad de los dos países se había dado así. Dice que es un hecho la cooperación. En Tamaulipas y Sinaloa, grupos del crimen organizado se enfrentan e instalan bloqueos tras enfrentar a fuerzas federales. El senador Saúl Monreal lanza reto a sus hermanos de sangre y a la dirigencia de Morena. Asegura que si el pueblo de Zacatecas lo decide, él se postulará para ser gobernador. Alerta en la península de Baja California ante la cercanía del huracán Lorena. Se prevé que toque la península durante el fin de semana. El gobierno de Estados Unidos asegura que pudiera haber más ataques armados contra embarcaciones de Venezuela que busquen llevar droga a los Estados Unidos.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 4 de septiembre de 2025, en esta mañana nublada en la Ciudad de México, una mañana post lluvia, con amenaza por supuesto de que se desarrolle todavía a lo largo de esta mañana y este día, pero con mucho entusiasmo de estar con ustedes en este día y llevarle toda la información de lo que está pasando. Hay muchos temas que están en agenda. Ya le vamos a contar unas historias hasta del presidente de Corea del Norte, que a mí me tienen sorprendido sobre por qué recogen los vasos que utiliza y por qué usan toallitas para limpiar lugares donde se sienta. Ya le va a contar esto que hoy trae el periódico El País, y le va a estar contando por supuesto del encuentro de ayer con Marco Rubio, donde pues parece que le salió bien. No sabemos todavía mucho, sabemos el acuerdo público. Vamos a ver, como suele ocurrir en estos casos, cómo se desdobla en los hechos, pero de esto vamos a estar platicando con mi querido Oscar Reyes, a quien saludo con mucho gusto. Oscar, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mario. Como bien dices, muy entusiasmado, contento de estar aquí en la cabina del SEX en Avenida Revolución, con cabina llena, buen equipo. Y sí, bien. Bueno, ahorita nos platicarás de lo de Corea del Norte. Temas de la agenda relevantes en la reunión que se dio, pues entre que estaba muy esperada, también luego que no pasa mucho, algo más como protocolario, desde mi punto de vista. Y bueno, lo que mencionaba ya, lo de Saúl Monreal, que se pelean, ya todavía falta un buen tiempo,
pero ¿cómo
ya
no?
Ahorita están empezando.
Es que por aquello del nepotismo y que sí, no puede ser, y como su hermano es gobernador, y entonces ajá, no lo deja. En fin, vamos a ver cómo viene. También con mi querido Diego Calderón. ¿Cómo estás, Diego?
Muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Yo estoy muy feliz de estar aquí en cabina el día de hoy, y pues también muy interesado en los temas que vamos a ver. Especialmente me interesa la reunión de Marco Rubio, porque creo que se pueden hacer unos análisis muy interesantes teniendo en cuenta lo que está sucediendo en Venezuela con las intervenciones de Estados Unidos, y ver cómo es que estas políticas internacionales se desarrollan en este panorama.
Va a ser, en ese sentido, Diego, muy interesante. Vamos a tener hacia el final de hoy a Mauricio Meshulam, que es quien trae más claro este asunto de cómo Estados Unidos, cuando enmarca un asunto como terrorismo, pues se autoconcede una carta blanca para hacer y deshacer lo que quiera, para bombardear, como ocurrió con esta lancha de 11 personas, sin ningún tipo de investigación, proceso, condena, nada, nada. Yo digo que son terroristas y bajo el paraguas que yo solito me concedo, los puedo matar sin mayor problema. Hay incluso en Estados Unidos, cosa que me parece pues una señal de salud, poquito, pero hay un poquito de debate de quien le está preguntando al gobierno de Trump, oye, ¿y con qué atribuciones estás haciendo eso? Vamos a platicar de eso. Vamos a tener a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, que va a estar con nosotros, acaba de ser nombrada, y ya le preguntaremos pues cómo es su llegada. Va a estar Margarita Núñez, Lucía Lagunes. Vamos a hablar de libros con Zona La Milla y con Cedric Raciel sobre una novedad editorial, Licencia para Robar, a propósito de Segalmex y estos casos muy sonados de corrupción. En fin, que hay mucho material para platicar con ustedes. Algunas anécdotas que le decíamos del de Corea del Norte y otras de Trump sobre vacunas y sobre, bueno, cosas que están pasando en el mundo y que vale la pena que usted conozca. Diego, la invitación para que nos acompañen no solamente con su amable escucha, sino con sus comentarios también.
Sí, nos pueden contactar al 55-529-2599 y también nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales. A mí me encuentran en X como arroba yo soy Icarus. ¿Y a ti, Oscar?
A mí me pueden encontrar como arroba Oscar-Reima. Mario.
Y a mí me encuentran como arroba Mario Campos y ya estamos listos para leerle en esta mañana. Y cuando son las 7:07, vámonos con Oscar y con Diego con la información más relevante de esta mañana.
Estas son las noticias.
Arrancamos con la información. Esta mañana les platicamos que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron la conformación de un grupo de alto nivel que se reunirá cotidianamente para compartir información de inteligencia y estrategias. Esto para el combate a los cárteles de la droga. Así fue como lo dio a conocer el secretario de Estado Marco Rubio, luego de reunirse en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, un acuerdo que, según el funcionario de la Casa Blanca, no se había alcanzado con otros gobiernos del pasado. Escuchemos.
Esto es un grupo de poner en vigor lo que hemos acordado en conjunto uno al otro, de cooperación. Y no hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México y el gobierno de la presidenta Sheinbaum, y se agradecemos muchísimo, y queda mucho por hacer juntos.
Y previo a la conferencia de prensa en la que se dio a conocer el acuerdo alcanzado para garantizar la seguridad fronteriza, el canciller Juan Ramón de la Fuente leyó un comunicado conjunto en el que reiteró que la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es bien visto por la administración Trump. Escuchemos.
Darle forma y continuidad a un programa de cooperación que se sustenta en cuatro principios fundamentales: el respeto irrestricto a la soberanía y a la integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración coordinada sin subordinación.
Bueno, y mientras estos acuerdos estaban afinándose, en Tamaulipas, los enfrentamientos entre integrantes del crimen organizado en Matamoros dejaron como saldo presuntamente un herido y bloqueos en varios sectores de la ciudad.
En tanto, en Sinaloa, los enfrentamientos entre grupos de hombres armados en Navolato y Culiacán obligaron a suspender de nuevo las clases en ambos municipios ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los menores.
Y en Zacatecas, el senador Saúl Monreal, hermano del diputado Ricardo Monreal y del gobernador David Monreal, desafió abiertamente a sus hermanos a través de un video en el que cuestiona la gestión del actual gobernador y asegura que si el pueblo de Zacatecas así lo desea, él será su gobernador. Todo esto pese a que la reforma contra el nepotismo se aplicaría en Morena a partir del año 2027, que establece que en la boleta no puede figurar el nombre de algún familiar directo del actual gobernador. Escuchemos al Saúl Monreal.
Existe un grupo político al que sería un error permitirle que se adueñe del Estado. Es al grupo que manipula, que engaña y que distorsiona la realidad ante mi propio hermano. es el que más daño le ha hecho a Zacatecas. Y esto no me lastima solo a mí, lastima a todo un pueblo que confió en la unidad del movimiento. Y no se equivoquen, esta campaña para minimizarme o borrarme de una sucesión que ellos mismos adelantaron, no es un ataque solo a Saúl Monreal. Es un ataque a la posibilidad de que Morena consolide aquí en Zacatecas la cuarta transformación.
Y durante la ceremonia de clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el ejército es parte vivo del pueblo de México y recordó a los jóvenes egresados el compromiso que asumen al integrarse a las Fuerzas Armadas, pero en particular se dirigió a las mujeres. Esto fue lo que dijo.
Para rendir un homenaje especial como primera mujer presidenta a las mujeres que forman parte del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional. Mujeres valientes que han demostrado que la inteligencia, la disciplina y la fortaleza no tiene género.
Bueno, y en otros temas, ante la aproximación del huracán Lorena a las costas de Baja California Sur, el Consejo Estatal de Protección Civil determinó la suspensión de clases en todos los niveles educativos de los 5 municipios de esta entidad y los servicios de oficinas gubernamentales, a excepción de las de Seguridad y Protección Civil. El Ejército implementó el Plan DN3 en su fase de prevención para el día jueves y viernes, en que se espera que el huracán golpee con una fuerza en la península.
La Fiscalía del Estado de México cumplimentó las órdenes de aprehensión que estaban pendientes de concretarse contra presuntos responsables de la muerte de 13 bebés a causa de un suplemento alimenticio contaminado en hospitales públicos y privados de Toluca. Los detenidos son Mariela N. y Gustavo N., quienes al momento de los hechos trabajaban para la empresa que elaboró la fórmula Nutrición Parental Total, NPT, que fue suministrada a las víctimas durante su atención médica.
Bueno, México estableció el pago de cuotas compensatorias de entre 0.54 y 22.50 dólares por par a zapatos terminados provenientes de China, debido a que esas importaciones han causado daño a la industria nacional, fue como lo informó la Secretaría de Economía. De acuerdo con la resolución final del procedimiento administrativo de investigación antidoping de oficio sobre las importaciones de calzado originarias de la República Popular China, se fijó una cuota por cada par a 4 importadores.
El nuevo pleno de la Suprema Corte tendrá su primera sesión formal el próximo 11 de septiembre y estará encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. Los ministros convinieron también el tope de sus ingresos conforme a lo que establece la Constitución. El magistrado presidente Hugo Aguilar percibirá 137.582 pesos mensuales, lejos de los 206.000 pesos que recibe el anterior, y el resto de los ministros tendrán un salario de 130.000 pesos mensuales.
Y en información internacional, durante su visita a México, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que ataques como el perpetrado contra una embarcación cargada de droga y proveniente de Venezuela puede volver a repetirse siempre y cuando que sean aguas internacionales. Escuchemos a Marco Rubio.
Operando en aguas internacionales con destino a llevar droga a las calles de los Estados Unidos, y el presidente utilizó la fuerza y el poder de Estados Unidos para prevenir, para proteger a los Estados Unidos, y explotaron un bote. No van a poder seguir actuando con impunidad, que no simplemente van a perder una carga y van puestos en libertad. Eso no va a pasar. Este presidente no lo va a permitir.
Una jueza federal en Boston ordenó este miércoles la revocación de los recortes del gobierno de Donald Trump en fondos para becas de investigación para la Universidad de Harvard. La jueza de distrito estadounidense, Alison Burroughs, falló a favor de la Universidad Ivy League y dictaminó que los recortes de más de 2.600 millones de dólares equivalían a una represalia ilegal por el rechazo de Harvard a las demandas de la Casa Blanca de hacer cambios en su gobernanza y sus políticas.
Crack 90.9. Y ahora es tiempo de irnos a un adelanto deportivo con Omar García, quien saludamos mucho, con mucho gusto esta mañana. Buenos días, Omar. Muy buenos días, Omar. ¿Estás por ahí?
¿Cómo están, queridos? Buenos días. Ahora sí, vámonos con el adelanto en esta mañana de Radar. El US Open continúa su paso y bueno, pues ayer partidos de cuartos de final en el duelo entre italianos. Yannick Sinner por la vía rápida 6-1, 6-4, 6-2 venció a Lorenzo Musetti y con esto se instala ya en la antesala de la gran final, mientras que Félix Auger-Aliassime, después de perder 6-4 el primer set ante Alex de Minaur, pudo venir de atrás y bueno, tres tiebreaks, 7-6, 7-5, 7-6, el resultado para este canadiense, que bueno, pues también ya está instalado en la antesala de la final. El día de mañana tendremos las dos semifinales, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, y bueno, Yannick Sinner y Félix Auger-Aliassime. En el cuadro individual femenino, Naomi Osaka derrotó 6-4, 7-6 a Carolina Mujová, así como Amanda Nisimova, que sorprendió 6-4, 6-3 a Iga Świątek para meterse también ya a la antesala de la final. El día de mañana Arina Sabalenka se enfrentará a Jessica Pegula, así como Naomi Osaka y ya la mencionada Amanda Nisimova, así que bueno, pues ya perfilando ahora sí el cierre de este US Open.
Muy bien, ya se encamina la final, querido Omar, gracias por el adelanto, le seguimos un poquito más tarde.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, Omar García, con información deportiva.
Radar, localizando ideas.
Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados correspondiente al segundo año de ejercicio de esta 66ª legislatura.
Bueno, y tenemos en la línea a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la diputada Kenia López Rabadán, a quien me da gusto recibir en este espacio. Diputada, ¿cómo le va? Muy buen día.
¿Qué tal, querido Mario? Buenos días a ti y a tu auditorio. Pues un gusto saludarte y, por supuesto, decirte si se pudo construir un acuerdo, si se pudo lograr lo que la ley establece, que son dos terceras partes para que se instale la mesa directiva. Y, evidentemente, estoy muy agradecida con mis compañeros de todos los grupos parlamentarios, reconocida, por supuesto, en términos de un esfuerzo de parlamento, de hablar, de dialogar y de construir lo que la ley prevía.
¿Cuáles fueron los términos de la conversación que permitieron finalmente pues la votación que la lleva a la presidencia? Porque habíamos escuchado la resistencia, sobre todo de Morena, había como una especie de no sé si de veto, pero sí de resistencia a que llegara alguno de los nombres que estaban en la mesa, particularmente entre ellos el de usted. ¿Qué pasó?
Bueno, sin lugar a dudas es algo que se prevé, incluso en la ley, querido Mario. La ley prevé hasta 5 días para que se pueda construir ese acuerdo legislativo. Ha sucedido en varias ocasiones antes y tiene que ver, pues claro, con una lógica de partido. Yo tengo claro que he sido una debatiente fuerte durante muchos años. Yo soy, pues claramente, una panista. Pues literal, nunca me he cambiado de partido. Llevo 28 años haciendo política, conozco todo el proceso legislativo. La primera vez, querido Mario, que yo entré a la Cámara de Diputados fue con un cargo de asesora legislativa. He tenido casi todos los cargos que se pueden tener en el Congreso. He sido asesora, secretaria técnica particular, diputada local federal, senadora, vicepresidenta y ahora presidenta de la Cámara de Diputados. Y sé, por supuesto, que a mis compañeros de los distintos grupos parlamentarios, pues no era una reflexión menor. Yo agradezco evidentemente a todos los partidos, agradezco a mi coordinador, Elías Dish, al presidente del PAN, a Jorge Romero y a todos los legisladores que por supuesto confiaron en esta mesa directiva. Evidentemente, pues hoy es tiempo de mujeres y se demuestra tanto en el Senado como en Cámara de Diputados. En el Senado, quien preside la mesa directiva es una senadora del partido en el gobierno, una senadora del partido de Morena, y bueno, pues así como ella, digamos, hoy dirige el Senado, para que ella llegara ahí votaron todos los grupos parlamentarios, incluyendo los votos del PAN, y para que yo esté hoy en la Cámara de Diputados, votaron todos los grupos parlamentarios, incluyendo los partidos de Morena. Bajo esta lógica, pues evidentemente me parece que es un símbolo de institucionalidad, de respeto a la ley y también de pluralidad que tanto se necesita en esta, digamos que en esta etapa de nuestro país.
¿Cuáles son las funciones de la presidenta o del presidente, pero en este caso de la presidenta de la Cámara de Diputados?
prioritariamente dirigir las sesiones, coordinar, digamos, toda la parte procedimental y claramente, bueno, pues representar a la institución. Hay muchos retos para este mes, mi querido, pues digamos, el grupo parlamentario y todos mis demás integrantes de todos los grupos parlamentarios, pues lo que esperan es institucionalidad. Y te lo digo después de todo lo que hemos visto, ¿no? Me parece que hay un pues una obligación de que las imágenes, de que lo que se pueda conocer por parte de pues los legisladores sea positiva. Y te lo digo consciente, digamos, del gran reto. Se necesita que las y los ciudadanos conozcan a los legisladores, pero de manera proactiva y en su caso llegando a acuerdos que sobre todo generen modificaciones legales o creaciones legales que le cambien, que le mejoren la vida a los ciudadanos, que haya carreteras seguras, transporte de calidad, evidentemente pues un sistema de salud que funcione, que les ayude a salvar la vida. Yo estoy absolutamente segura que es una nueva etapa en el Congreso mexicano y consciente de mi responsabilidad, lo haré de manera honorable, lo haré, y querido Mario, de manera íntegra y con la ley en la mano. Es así como se tendrían que resolver las diferencias en el Congreso, con la ley y el reglamento en la mano.
Muy buenos días, diputada. Le saluda Diego Calderón. Ahí me gustaría preguntarle cuáles son los mayores retos que prevé en la Cámara de Diputados.
Mario, qué gusto saludarte. Pues mira, el próximo lunes es 8 de septiembre y estaremos recibiendo el paquete económico. Esto significa ley de ingresos, presupuesto de egresos, en fin, toda la miscelánea fiscal, que es incluso uno de los principales, digamos, trabajos que deben hacer los diputados federales. Y ahí, recibiendo este paquete económico, pues habremos de llevar un proceso primero en comisiones y posteriormente en el pleno. Yo garantizo que todos los legisladores tendrán derecho a fijar su posición desde los acuerdos de sus bancadas. Es obvio que hay una representación clara de millones de mexicanos en cada legislador, en cada diputada, en cada diputado, que tienen derecho a fijar sus posiciones, a defender a sus entidades federativas, a sus distritos, a su electorado. Entonces, pues para mí es claro. Voy a dar lo que he pedido como debatiente. He pedido que se me respete la voz, he pedido que se pues que se pluralice los espacios legislativos y evidentemente eso haré como presidente.
Bueno, vienen varios temas que están, por supuesto, los que ya nos mencionaba ahora. Viene el paquete fiscal, que es con lo que les toca arrancar, digamos, la parte económica. Vienen algunas reformas importantes. Está la materia electoral, que es lo que viene en estos meses, donde se supone que se van a realizar diversos foros hasta el próximo año, que es donde se espera la votación. Y una de las preguntas es justamente sobre la capacidad de acuerdos, Óscar.
Sí, presidenta Kenia, buenos días. Les saluda Óscar Reyes. Ahora con los acuerdos que se lograron alcanzar entre las bancadas, tanto del oficialismo y de la oposición para su nombramiento, ¿ve también diálogo y esto para las próximas reformas que presente Morena y consenso entre bancadas?
Buenos días, Oscar. Sí, efectivamente es necesario entender cómo está la conformación política del Congreso en la Cámara de Diputados. Es necesario, pues, tener claro qué integrantes, cuántos integrantes tiene cada fuerza política. Y bajo esa lógica, evidentemente, pues se vislumbra que vaya a haber posiciones distintas y claramente distinguibles en los procesos de cada tema. Este que comenta Mario específicamente, que ha sido uno de los temas que más, al parecer, ha llamado la atención y ha ocupado a los medios de comunicación y que seguramente ocupará también el tiempo de los legisladores, pues es una posible reforma electoral. Como todos sabemos, no existe como tal un documento, salvo los que ya se han presentado, las iniciativas que ya se han presentado con antelación en términos electorales, ¿no? Y bueno, pues cuando se tenga esa propuesta, ya sea del Ejecutivo Federal, que evidentemente tiene derecho normativo, legal, a presentar iniciativas de ley, pues podremos abordarlos. También es un hecho, y se ha dicho por distintos grupos parlamentarios, que quien hace, digamos, la aprobación claramente del andamiaje electoral, pues es el Congreso mexicano. Y una vez que eso suceda, una vez que haya una o varias iniciativas de los distintos grupos parlamentarios y evidentemente de quienes pueden proponer iniciativas, pues abordaremos los temas. No hay, digamos, un plazo definido, no hay una temporalidad. Y bueno, si eso sucede en este año pues en el que yo estaré presidiendo la Cámara de Diputados, pues será bienvenido, por supuesto, el debate, el diálogo y, en lo posible, el fortalecimiento de las instituciones.
Bueno, pues vamos a ver el desarrollo de esta este ciclo que acaba de empezar justo este primero de septiembre. Le agradezco, diputada, que nos haya tomado la llamada y, si nos lo permite, mantenemos la comunicación.
Claro que sí, a sus órdenes, y por supuesto muy contenta. Tengo claramente una visión de pluralidad, una visión de legalidad, y este año será un gran año legislativo, garantizando, por supuesto, que esta pluralidad permitirá tener mejores escenarios para el país. Muchísimas gracias a todos, que tengan un extraordinario día.
Gracias, igualmente. Buen día a la diputada Kenia López Rabadán. A ver si después también platicamos con la presidenta del Senado para obtener las dos. Como ya ha escuchado usted, y creo que fue muy enfática en ello la diputada López Rabadán, pues es una posición de conducción, no es una posición más partidista. Por eso, evidentemente, pues había una tensión ahí de que si iba a garantizar condiciones parejas, digamos. Fue muy accidentado, por cierto, después el paso de Fernández Noroña como presidente, y el trato cuando le cerraba y no, entonces, que les dejaba y aquí no. Y bueno, ya vimos ese capítulo, este episodio de enfrentamiento con Alito y todo. Yo creo que aquí la Cámara de Diputados va a ser una historia diferente. Incluso creo que en el Senado va a ser diferente también, ya sin Fernández Noroña al frente de la presidencia. Que yo creo que se sigue arrepintiendo porque sigue con las broncas de su casa y le siguen saliendo cosas. Y, de hecho, ¿a qué hora me metí en este rollo? Pero bueno, hay información del mundo de la cultura.
Sí, les comentamos que Giorgio Armani falleció a los 91 años. La casa de moda anunció a su creador, fundador y incansable impulsor. Así que para las personas que les gusta la moda, pues el día de hoy es un día triste, lúgubre.
Así es, ahí está la muerte de Giorgio Armani. Y nosotros vamos a un corte, vamos a regresar con más información. En esta mañana vamos a tener a Margarita Núñez, vamos a tener a Lucía Lagunes, más tarde Cédric Raciel, Mauricio Michulán, para platicar de terrorismo en el marco de el uso de esta concepto, pues para empujar la agenda antinarco de Estados Unidos. De todo eso vamos a platicar más adelante.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9. Asuntos migratorios. Con Margarita Núñez.
Y vámonos a nuestra siguiente entrevista esta mañana con Margarita Núñez, coordinadora del programa de asuntos migratorios en la Ibero. Margarita, buenos días. Te saludo Oscar Reyes, Mario Campos y Diego Calderón. Buenos días.
Se nos cortó ahí, pero ahorita restablecemos. Miren, déjenme aprovechar en lo que restablecemos la llamada con Margarita para escucharla en su colaboración. La nota que trae hoy El País sobre Kim Jong-un, y es que ayer vi un video, no sé si ya lo vieron, donde después de que se levanta de la reunión con el presidente Putin, le limpian la silla con una toallita, recogen el vaso que utilizó, desinfecta como todo alrededor. Yo dije, bueno, pues qué raro. Pero hoy ya el periódico El País trae una nota que dice: la salud de Kim Jong-un, gran incógnita del régimen norcoreano. Y entonces ya no solamente cuenta eso, sino cuenta que las cumbres, cuando viaja a una cumbre, el presidente de Corea del Norte lleva su propio baño. Porque hay un tema hasta de no dejar restos orgánicos, ahora sí que de cualquier condición, para que no puedan investigar el estado de salud. Y entonces, pues ahora sí que se lleva todo lo que llevó, lleva. Los vasos, todo lo que toca, lo recogen. Tiene en dos cumbres internacionales ya ha llevado su propio baño. Y dicen que esto es para evitar pues cualquier tipo de información que pueda generar disturbios internos, digamos, sobre si tiene alguna enfermedad. Dicen que ya se habla de una posible sucesora, pero pues tratan de ser muy cuidadosos con esta información. Y bueno, pues estas casi excentricidades, digamos, de estos temas, dice, cuenta con, bueno, viaja en un tren, uh-huh. Llega en su propio tren además, ¿no? Okay. Y dice que llega con un baño diseñado para evitar la filtración de restos biológicos, según reveló el diario japonés Nikkei, a partir de información que tuvo de fuentes de inteligencia de su país y fuentes surcoreanas. No utiliza plumas, por ejemplo, que no sean las que él lleva, las que su comitiva le pasa, porque nada de andar tocando cosas de más. Revisan que no deje cabello. En fin, okay. Para que vea usted nada más el nivel de prevención, de paranoia, sí, que trae. Ya hay fotos, por ejemplo, de recoger colillas cuando fuma, también para que no deje restos de ADN. En fin, las cosas que están alrededor del líder de Corea del Norte. Pero bueno, vámonos ahora sí con Margarita Núñez. Querida Margarita, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario. Muy buenos días.
Buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Claro que sí, pues el pasado sábado 30 de agosto, ya saben, por acá conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que pues es una fecha que nos recuerda que hay miles de familias que buscan a sus seres queridos sin descanso, y entre ellas queremos platicar un poco con ustedes el día de hoy sobre las familias y las personas migrantes desaparecidas. Generalmente, pues las familias de las personas migrantes desaparecidas además enfrentan una doble invisibilización, justamente por el hecho de ser migrantes, por ser familias que no están en territorio mexicano y desde otros territorios están buscando en México. Esto en un contexto de crecientes políticas antiinmigrantes, como lo hemos venido hablando, pero también de falta de reconocimiento al problema de la desaparición masiva y sistemática que hay en México, ¿no? Y este clamor de las familias, pues contrasta con el silencio oficial. Ya lo hablaban el otro día en este espacio con Ernesto, mi colega, de cómo pues preocupa profundamente que en el primer informe de gobierno de la presidenta, que se da unos días después del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, pues no se haya mencionado el tema de las personas desaparecidas.
Claro.
Y quisiera justamente agregar a esto que venían hablando el otro día, pues cómo tampoco se mencionó el tema de las personas migrantes no mexicanas, ¿no? El informe de gobierno, este primer informe de gobierno, se centra en las personas migrantes mexicanas que están en Estados Unidos y quienes están siendo deportadas desde Estados Unidos, que por supuesto es relevante, hay que hablarlo, hay que dar cuenta de ello. Pero no por ello hay que olvidar también a las personas migrantes de otras nacionalidades que están en México siendo afectadas por las políticas migratorias de Trump y también las políticas migratorias de México. Y digamos, ahora sí que esta combinación entre la falta de mención a las personas desaparecidas, pero también la falta de mención a las personas migrantes en este informe, primer informe de la presidenta, pues nos da un panorama preocupante para las familias de las personas migrantes desaparecidas, ¿no? Porque esto, pues ahora sí que queda totalmente desdibujado del discurso político, ¿no? Cuando en México, además, pues la desaparición de las personas migrantes es una problemática que tiene una larga data, que tiene raíces estructurales, que inicia, o al menos los primeros registros de personas migrantes desaparecidas se dan desde los años 80 con el aumento de las migraciones irregulares y por supuesto que a partir del 2006 con la llamada guerra contra el narcotráfico y como sucede pues con el fenómeno de desaparición que estamos viviendo hoy en día, pues las personas migrantes han sido víctimas de estos graves delitos, ¿no? Hay algunos casos emblemáticos como San Fernando en Tamaulipas, Cadereyta en Nuevo León, que nos recuerdan justamente esta brutalidad de cómo la vida de las personas migrantes en nuestro país ha sido pues totalmente desechada, ¿no? Entre la colusión de pues redes del crimen organizado y omisiones graves del Estado mexicano. Hoy los datos oficiales pues nos hablan de que entre 2018 y 2024 se reportaron más de 4.200 personas extranjeras desaparecidas. Esto según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas en México, que provienen principalmente de Honduras, Guatemala, Colombia, Venezuela y El Salvador. Y ya en otros momentos hemos platicado con ustedes cómo a partir del registro que tienen los comités de familiares de migrantes desaparecidos en Centroamérica, hay organizaciones que han estimado que en realidad son más de 72 mil personas migrantes desaparecidas desde el 2006 hasta la fecha. Entonces, pues estamos hablando de una crisis humanitaria que, digamos, es grave, es sistemática, ocurre en nuestro territorio nacional, pero que además tiene dimensiones continentales. Y decir que en este marco del pasado sábado, justamente 13 comités de búsqueda, porque curiosamente acá en México los familiares se han conformado en lo que se conoce como colectivos, pero en Centroamérica se han conformado en lo que ellas y ellos han llamado comités. Entonces estos 13 comités que son de Guatemala, El Salvador y Honduras lanzaron una campaña llamada ¿Dónde están nuestros migrantes? Justamente para exigir al Estado mexicano, pero también a los estados centroamericanos, pues mecanismos eficientes de búsqueda que contemplen la coordinación transnacional. Y algunos de los mensajes de la campaña, les quiero leer tres, justamente porque creo que nos dan cuenta de estas exigencias de las familias desde otros territorios. Primero dicen, los familiares, nuestros migrantes no son invisibles, son buscados y amados. Otra de las frases es, la desaparición de personas migrantes no es un accidente, es una responsabilidad de los estados. Y en tercero, pues la búsqueda no termina hasta encontrarles, ¿no? Que coincide también con el clamor de las familias desde México. Y frente a esto, pues han habido ya llamados también de organismos internacionales, del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde han exigido a México justamente pues la implementación de un mecanismo eficiente, porque en el papel existe uno de búsqueda transnacional, en el papel existe el MAES, que es el mecanismo de apoyo al exterior, en el que uh-huh. precisamente se prevé que las familias puedan interponer denuncias ante la fiscalía desde los consulados y las embajadas en el exterior, pero en los hechos, pues este mecanismo se queda, digamos, en letra muerta muchas veces, ¿no? Y para ir cerrando, quisiera decirles que además todo esto pues se da, lo decía al inicio, en un contexto de endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos y reforzamiento de la contención migratoria en México, que está obligando a las personas a transitar por rutas cada vez más clandestinas y por lo tanto con mayor riesgo de desaparición. En el discurso oficial de México, pero también de Estados Unidos, en los últimos meses hemos estado escuchando pues que prácticamente ya no hay migración, ¿no? Que la gente ya no está cruzando la frontera, que ya se redujeron los números. Y con ustedes hemos compartido muchas veces cómo pues el hecho de que se recrudezcan las políticas migratorias no implica que las personas dejen de migrar. Y entonces, aunque no estamos viendo la migración sigue ocurriendo. Y justamente en junio de este año, hace unos meses, el país publicó un reportaje que se tituló Anatomía de una desaparición masiva en México, en el que documentó cómo un grupo de 40 personas migrantes, la mayoría de Venezuela, cayó en manos de redes del crimen organizado, fueron trasladados a una casa de seguridad en Chiapas y hasta hoy no sabemos de su paradero. Entonces, pues digamos, este caso nos muestra el país lo que hizo fue ponerse en contacto con las familias, tiene los nombres y los apellidos de estas 40 personas migrantes, tiene incluso un rastreo de las últimas comunicaciones que hicieron estas personas con sus familiares, avisándoles que iban a salir de esta casa de seguridad en Chiapas para emprender su ruta migratoria, y cómo, pues a partir de cierta fecha, las 40 personas dejaron de tener comunicación con su familia. Entonces esto nos da cuenta, uno, que la migración continúa, ¿no? A pesar de que el discurso oficial la niegue. Dos, que la desaparición ocurre hoy todos los días en estas magnitudes. En un día pueden desaparecer 40 personas en este país. Y cómo esto, pues lamentablemente, contrasta con esta negación a estos graves delitos que se siguen cometiendo en este país, ¿no?
De acuerdo. Por eso qué bueno que hablas de esto, que lo pones aquí en el radar y que tenemos la oportunidad de darle seguimiento contigo en tus colaboraciones y, por supuesto, con otras voces, pero desde la perspectiva del programa de Asuntos Migratorios aquí de Ibero. Gracias, Margarita.
Gracias a ustedes y muy buen día.
Muy buen día, es brutal la cifra, hasta 40 personas llegan a desaparecer del país en el mismo día, y bueno, pues ahí está, y el tema de la vulnerabilidad, por supuesto, de quienes cruzan por nuestro país, sean mexicanos o no sean mexicanos, y los riesgos que enfrentan. Son las 7:43, es tiempo de ir con Oscar y con Diego, que ya están listos para llevarle a usted un recorrido por las primeras planas nacionales e internacionales de esta mañana.
Y encabezados. Reforma.
Así es, vámonos ahora con las primeras planas. El periódico Reforma esta mañana habla de que emplaza a Estados Unidos a México por prácticas anti-Temec. Pide Marco Rubio a Claudia Sheinbaum eliminar barreras al comercio. Hay muchas de las que se refiere, como política energética, inconsistencia en algunas normas aduaneras, restricciones a algunos productos biotecnológicos, en fin, el periódico Reforma trae una serie, y esto es importante poner el dedo sobre el renglón por la discusión que se dará más adelante en el próximo marco del T-MEC.
El Universal.
Acuerdan respeto territorial en lucha contra los cárteles. México y Estados Unidos pactan realizar trabajo coordinado para desmantelar el crimen organizado, combatir drogas, tráfico de armas y de personas y robo de combustibles. Se comprometen a respetar las soberanías.
La Jornada.
Otro ángulo desde La Jornada, a diferencia de La Reforma, dice: entre México y Estados Unidos, histórica cooperación anticrimen, dice Marco Rubio. Sellan ambos países entendimiento en seguridad, diciendo: ningún otro gobierno colabora tanto con nosotros.
Milenio.
Y Milenio, además de tener la nota de la reunión con Marco Rubio, nos dice que la Suprema Corte pone fin a los salarios arriba de 200,000.
Excelsior.
Cooperación y respeto, dice el Excelsior. México y Estados Unidos es clave el respeto a las soberanías. La presidenta y Marco Rubio acordaron la creación de un grupo de alto nivel que dará seguimiento a combate a los cárteles, al tráfico de drogas y de armas, así como el reforzamiento de la seguridad fronteriza.
El Financiero.
Acuerdan México y Estados Unidos plan de seguridad fronteriza y puntualizan de la reunión de ayer que pactan hacer investigación sobre el tráfico de precursores de fentanilo, y también nos comparten una gráfica que dice: Liga Economía Informal 4 años en expansión.
El Economista.
Se comprometen México y Estados Unidos a fortalecer la colaboración. Piden quitar barreras comerciales y no comerciales. Sheinbaum y Marco Rubio llegan a acuerdos para la creación de grupos de alto nivel.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos dice que anticipa a Estados Unidos más ataques en el Caribe, al igual de que nos informa acerca del huracán Lorena en Baja California, donde nos dicen que el gobierno de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos por el paso del huracán, que ayer se intensificó a categoría 2 y se movía sobre la península.
Prensa Internacional.
New York Times habla de un ciberataque chino que pudo haber robado datos de casi todos los estadounidenses, en información que fue recopilada durante años. Con el ataque con Salt Typhoon, podría permitir a Pekín rastrear objetivos de Estados Unidos y países.
Y país tiene a Portugal en la mira y nos dice: Lisboa conmocionada por la tragedia del funicular que causó 16 muertos. Se deshizo como una caja de cartón, no tenía freno.
Periodismo con perspectiva de género.
Siete con 47, ya tenemos a Lucía Lagunes con nosotros. Querida Lucía, ¿cómo estás?
Muy contenta de estar con ustedes, Mario, con esta lluvia y estos días grises.
Sí, la verdad es que mañana nublada aquí en la Ciudad de México, pero como siempre, con el gusto de escucharte y de que pases aquí en el radar temas importantes, como pasa con el tema de las mujeres y las mujeres que hacen periodismo en este país.
Así es, Mario, porque sobre todo después del informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y después de su mensaje político de un optimismo desbordado, pues las ausencias y omisiones causan daño. Pues como ella misma lo ha señalado, lo que no se nombra no existe. Y entre estas ausencias están pues las graves violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo en nuestro país. En el mensaje de la presidenta pues, a la nación no hubo ninguna mención a las madres buscadoras, ni tampoco sobre los cientos de personas desaparecidas que siguen ocurriendo todos los días en México, el tema migratorio, la violencia feminicida que sigue cobrando la vida de 10 mujeres cada día, cuando se puede evitar estas muertes, estos asesinatos, más bien, nada se dijo sobre la impunidad que sigue lacerando a miles de víctimas que ven perdida la confianza en la justicia después de acudir a una fiscalía. Pero tampoco se habló de lo que sigue ocurriendo con las mujeres periodistas, porque lo que vemos es que estamos lejos de ir a la baja en cuanto a agresiones contra ellas y por el contrario tenemos una tendencia preocupante al incremento. Pues de acuerdo con el reciente informe de CIMAC titulado Las formas del asedio que presentamos la semana pasada, en el primer gobierno de Morena que inaugura Andrés Manuel López Obrador, pues la violencia contra las periodistas se incrementó en 117% al pasar de 550 en el sexenio de Peña Nieto a 1,189 agresiones con Andrés Manuel. Este incremento es más que preocupante, Mario, porque hoy las periodistas representan más de la mitad del total de agresiones contra los colegas hombres, 59%, y una de cada tres agresiones contra la prensa en nuestro país es hacia una mujer periodista o hacia el medio que ella dirige. Las narrativas pesan, y tú lo conoces bien, eres un especialista, investigador en ello. Lo que colocas, cómo lo colocas y qué silencias tiene un impacto en la sociedad. Por ello es tan grave que las mujeres queden sin ser nombradas, especialmente las periodistas, porque aquello que no se nombra, insisto, no existe, no forma parte de la agenda pública, más cuando se trata de política. No basta con decir que llegamos todas o que no se llega sola, sino con todas las mujeres. Suena muy bien, pero la realidad, cuando no se reconoce a un grupo de profesionistas que están haciendo una tarea fundamental para la sociedad, que es la de informar, se deja en el abandono a esas mujeres. Decía que las narrativas pesan, y esto lo pudimos demostrar en el informe, Las formas del asedio, a través de la investigación sobre lo dicho en las mañaneras contra periodistas durante 6 años del primer gobierno de Morena. La narrativa de estigmatización contra periodistas generó que entre los agresores contra las mujeres periodistas, la categoría de particulares o la ciudadanía creció en 600% y se colocó en el cuarto lugar con 124 agresiones. Narrativas que generó que el Día Internacional de las Mujeres se convirtiera en cobertura de riesgo. Y ejemplo de ello es el marzo de 2023, cuando 72% de las agresiones ocurridas en ese año se concentraron el 8 de marzo. Narrativas que se reflejaron también en el espacio digital a través de miles de mensajes virtuales que atacaban a las mujeres periodistas en su ser mujer. Las sexualizaron, las cosificaron e incluso las nombraban como mujeres como si al hacerlo las insultaran. Si bien las reporteras siguen siendo el foco principal de los ataques, preocupa, Mario, que estos ocurran también contra las directoras y que existiera un incremento de 200%, lo cual nos revela que el cargo no detiene la agresión en el caso de ellas. Y finalmente, Mario, en lo que queda claro es que el hecho de que las periodistas sostengan una voz pública es cada vez un acto radical, como lo señala Rosana Reguillo en este informe que presentamos la semana pasada, Mario.
Pues te agradezco, como siempre, Lucía, la información, el análisis y darle a este tema, a estos temas, la importancia que merecen. Gracias, como siempre.
Un abrazo, Mario.
Gracias, Lucía Lagunes. Y fíjate qué interesante, Diego, tanto con Lucía como con Margarita escuchábamos esto. De pronto de los actores políticos, en esta lógica de que si no lo nombro no existe. Es decir, ahorita pasó con el tema de los desaparecidos, pasa con el tema de las agresiones a las mujeres periodistas. Y decías tú, hacíamos un poco en broma y en serio, dice, pues este es el tema que tú estás trabajando en tu tesis como filósofo, ¿no?
Sí, y me parece muy muy interesante que en la política se haya tomado esa postura. También Claudia Sheinbaum lo dijo en su toma de protesta, que lo que no se nombra no existe. Es una postura que se llama idealismo y supone que la realidad depende de nosotros, que nosotros somos creadores de realidad. Yo defiendo la postura realista, claro, de que la realidad tiene índice en nosotros. Y lo que es muy curioso es que este debate sí tiene consecuencias políticas, como podemos estar viendo actualmente, ¿no?
Claro, esta idea de que, primero, de que basta con ignorar algo para que desaparezca, ¿no? O basta nombrar algo para que exista.
Exacto.
Existe abasto de medicamentos, Estados Unidos, Chicago es la ciudad más peligrosa del mundo, pues no lo es, el desabasto continúa, pero esta idea de que la palabra y la subjetividad determinan todo, ¿no?
Sí, claro, y como bien dices, puede llegar como a ese tipo de argumentos, ¿no? Si lo ignoro, entonces deja de existir, o por el hecho de que lo nombro es que llega a existir y puede caer en unos excesos que a mi parecer son absurdos, ¿no? Como que Ramsés no murió de tuberculosis porque la tuberculosis no se había descubierto hace claro, en la antigüedad.
Claro, no, y es una discusión, es interesante porque tiene su condición evidentemente teórica, filosófica, reflexiva, pero sus efectos prácticos, concretísimos, que es grupos que simplemente son invisibilizados, aunque existentes, evidentemente, con problemas reales, y que impiden luego la discusión de los temas políticos, porque entonces ya no importa la realidad, lo que importa es tu verdad y mi verdad. No, sí existe la realidad, y a partir de ahí es que tendríamos que tener, para eso es el periodismo, entre otras cosas, para tener un terreno común, ¿no?
Exacto.
Ya cuando cada quien tiene sus propios datos y cada quien tiene su propia realidad, qué difícil se vuelve la vida pública, ¿no? Entonces, bueno, pues interesante. Gracias, como siempre, Diego, por la reflexión. Y bueno, pues ahora, si les parece, nos vamos, seguimos contigo, Diego. ¿Y con qué vamos?
Y vámonos ahora con la información económica con Alfonso Cerqueda, que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario, Oscar, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que la confianza de los consumidores en nuestro país mostró un avance por segundo mes consecutivo en el mes de agosto y se ubicó en 46.7 puntos, de acuerdo con el INEGI. El indicador refleja una ligera mejoría en la percepción de los hogares sobre la situación económica actual y futura, aunque aún tiene niveles moderados tras varios meses de caídas. El paquete económico 2026, que será entregado al Congreso el próximo 8 de septiembre, continuará con la ruta de consolidación fiscal iniciada en este año. Analistas anticipan que el déficit fiscal se reducirá de manera gradual, con un objetivo de llevar los requerimientos financieros del sector público a cerca del 3% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, esto implicará nuevos recortes al gasto público en un contexto de limitaciones presupuestales, apoyos a Petróleos Mexicanos y la ausencia de una reforma fiscal integral. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, destacó que la economía mexicana ha mostrado resiliencia frente a las presiones externas y un desempeño mejor al esperado. Subrayó que la inflación se mantiene dentro de la meta del Banco de México, el desempeño está por debajo del 3% y la tasa de interés permanece estable. Además, aseguró que la política fiscal está orientada a mantener estabilidad macroeconómica y certidumbre para la inversión. Y en el ámbito financiero, México retrocedió en el índice global de adopción de criptomonedas 2025. Esto al caer del lugar 14 al 23. El reporte señala que el país ha perdido dinamismo frente a otras naciones de América Latina en la adopción de estas monedas y los activos digitales, justo en un contexto de mayor interés global por estas herramientas como alternativa de inversión y transferencia de valor. Finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana mantiene un valor de $110,900, mientras que un dólar nos cuesta $18.77. Hasta aquí lo más relevante del radar económico, que tengan un excelente día.
Mario, Diego, mucha información, mensajes, comunicados y saludos de todos lados. Primero nos escribe por acá José Luis Vázquez Martínez. Cuánta información en este jueves de radar. Gracias por mantenernos al día. Especialmente, especialmente interesante escuchar las reflexiones de Lucía Lagunes. Saludos para José Luis Vázquez Martínez, que siempre está al pie del cañón.
Y también nos escribe Yuli Soto y nos dice, pregunta, ¿las 11 víctimas de la orden de ejecución de Donald Trump en aguas del Mar Caribe fueron rescatadas? ¿Serán entregadas a sus familiares? Gracias por informar. Saludos cordiales.
Pues yo creo que no, Yuli, es brutal el video y por eso lo que discutíamos, ¿no? Es una ejecución, pues evidentemente una ejecución extrajudicial, como se llama esto, pues porque no hay ningún proceso de por medio. Y pues yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno, gracias por sus mensajes. Déjenme compartir algo de un comunicado que la Ibero ha emitido esta mañana. Dice que han recibido reportes sobre incidentes relacionados con robos en algunas vialidades cercanas al campus, que se ha establecido comunicación con las autoridades a propósito de esto y se ha establecido un canal institucional de seguimiento. Dice que cualquier persona que haya visto o tenga información al respecto puede hacerlo llegar al gerente de seguridad de la universidad, y comparten el correo. Dice, invitamos a la comunidad a estar atenta, a mantener las ventanillas abajo, no portar objetos de valor visibles, a compartir la ruta. Y bueno, pues está en comunicación con las autoridades y también está ofreciendo apoyo para quienes hayan tenido alguno de estos temas a partir de la Clínica del Bienestar Universitario, que se puede contactar también dentro de la universidad. Y bueno, lo recojo primero pues porque es parte del interés de la comunidad, pero además porque creo que es una estampa de temas que están pasando en la Ciudad de México. Ayer también circuló un video de un asalto en la colonia del Valle, donde va caminando cinco personas y de pronto llegan dos en una moto, se baja y se da este asalto. Y bueno, pues no es que sea, ya sabemos que un caso no constituye en automático la realidad, siempre existe el riesgo, hablando de las percepciones que decíamos hace rato, pero sí estamos viendo problemas de inseguridad en la ciudad, como estas historias que estamos, donde ya no solamente uno, que se suman a otros problemas, como el tema de las vialidades, los baches. Uh-huh, ahorita lo comentamos, sí. Oscar, que fue penosísimo el asunto del maratón.
Sí, 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 donde uno de los participantes cae en un bache y pierde el control.
Y provoca un accidente, provoca. Ahí que después decían, no, era una tapa mal colocada, pues mal, por donde lo quieras ver. Sí. Entonces, bueno, pues sí, mira, otro dice un asalto junto a un Soriana, también en la Benito Juárez. Y bueno, pues sí, yo creo que las autoridades, tanto de las alcaldías correspondientes, sí, pero sobre todo de nivel de la Ciudad de México, hay que recordar que la policía de la Ciudad de México, si bien algunas tienen algunos integrantes, esto que empujó Taboada de la... el exalcalde de Benito Juárez, blindar Benito Juárez, no me acuerdo cómo se llamaba el programa, sí, uh-huh, que se ha repetido en algunas otras, en Álvaro Obregón, pero fundamentalmente es un mando único. La policía de la Ciudad de México depende del gobierno de la Ciudad de México y luego tienen algunas patrullas que sí le sirven, pero el mayor cuerpo, digamos, estamos hablando de la policía más grande del país, de más de 80,000 integrantes, se supone. Entonces, bueno, pues a ver cómo va respondiendo a esto y que haya un acuse y no hay nadie que... bajo la premisa de que no, todo está en los medios, son campañas. Pues mire, ojalá fuera eso, pero pues estamos oyendo cada vez más historias de estas. 8:08, nos vamos a un corte y regresamos, que nos queda una hora por delante. Vamos a platicar con Cédric Raciel de su libro Licencia para Robar, Edson Alamilla y Mauricio Meshulam.
Radar 90.9.